todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. 6 de noviembre, año 2021. Y dos nuevas horas por delante para disfrutar con el rock y con el heavy metal. En un sábado en el que tendremos por aquí la presencia de alguno de los componentes de Porco Bravo. En concreto hemos quedado con su guitarrista, con Asier Domínguez, para presentarnos su nuevo trabajo discográfico, Somos. Un trabajo que llega después de un parón que anunció la banda hace cosa de 3 años. Por fortuna no ha sido excesivamente largo, sí que a nivel discográfico, eso en cuanto a lanzamientos. Han pasado 6 años desde su anterior trabajo discográfico. Así que un acontecimiento importante para el mundo del rock, por lo menos así lo entiendo yo. Para que le gusta ese rock, macarra, ese rock visceral, con tintes jarroqueros, con tintes punk, por parte de una banda que viene haciendo las cosas fantásticamente desde hace mucho tiempo, y que por supuesto sabéis que en este programa la hemos seguido bastante de cerca. Así que un honor para nosotros hoy anunciar que Porco Bravo estarán por aquí en La Mirada Negra. Un nuevo sábado, retomamos en esta ocasión, porque la pasada semana faltamos a la cita, pero retomamos la presencia de Sergio, que nos contará o nos pondrá al día de esas noticias y efemérides que están ocurriendo, que han ocurrido en estas últimas fechas. Y cómo no, también intentaremos desgranar algunas de las novedades que van pasando por nuestras manos, que no es que sean muchas, es que son infinitas. Se sigue editando muchísima música y la lástima es que, claro, uno no puede digerir todo lo que le llega, cuántas cosas interesantes se pueden quedar fuera. Si es así, pues bueno, os pido disculpas, y si en algún caso tenéis alguna banda que decís, oye Antonio, pues me gustaría que pusieras este grupo que no has puesto y que me parece interesante, y lo tendré en cuenta, porque claro, entre todo lo que llega, la verdad que es complicado, muy complicado, bueno, es imposible hacer caso a todo. Y muy complicado darle un orden a todo ello, digerirlo, procesarlo y luego traerlo aquí con un mínimo de coherencia al programa. Y claro, luego hay, entre todo eso que nos llega, hay lanzamientos que llaman la atención de primeras por el propio nombre de la banda que está de actualidad. Y es que con uno de esos grupos hiperconocidos vamos a comenzar el programa de hoy. Y es que Scorpions, después de haber anunciado ya su gira de despedida, luego la gira de 50 aniversario, Pues resulta que a día de hoy se presentan con un nuevo trabajo discográfico, el 19º en su carrera, que se anuncia para el próximo mes de febrero del año 2022, pero que ya cuenta con un anticipo, que es el caso de este Peacemaker, que compartimos contigo, uno de los grandes, de los enormes grupos de la historia del heavy metal, arrancando hoy la mirada negra porque están de actualidad. Scorpions, Peacemaker, dentro de Rock Believer, su nuevo trabajo discográfico. Single de libro, single de libro el que nos ha dejado Scorpions para presentar Rock Believer, su nuevo trabajo en discográfico, y siguen sonando a ellos mismos, evidentemente, inconfundible ese estilo de los Scorpions, de los clásicos Scorpions que siguen vigentes a día de hoy, como digo, después de más de 50 años de trayectoria, de haber sido criticados porque anunciaban un final, y luego al final hubo gira también de 50 aniversario, nuevo disco, pues ahora hay otro disco más. ¿Y qué queréis que os diga? Pues bueno, pues que tampoco me parece mal. Cada uno más posibilidades para elegir, y desde luego el tema, pues a mí no me ha sonado nada mal, muy directo, muy sencillo, si queréis verlo así. Pero no me ha sonado para nada mal este nuevo tema de Scorpions. Seguimos ahora con otros alemanes grandes también, como son Abzet, que han sido tristemente noticia en los últimos días, porque se han visto obligados a posponer la gira que les traería por aquí en enero de 2022, debido a que la situación esta del COVID sigue como sigue a nivel europeo. En cada lugar estamos de manera diferente, parece que va por barrios esto del virus, bueno, es lo que hay, y bueno, pues en unos países hay unas restricciones, en otros hay otras, en unos lugares la situación está como muy descontrolada, en otros sitios está mejor, pero claro, para que una banda gire a nivel internacional se entiende que es muy complicado, porque no se puede garantizar que se puedan hacer todas las fechas y, bueno, en definitiva que es un Cristo del copón. Y entonces, pues Scorpions han decidido, o sea, Scorpions no, Abzet, perdón, han decidido posponer la gira para el próximo 2023, sin fechas todavía confirmadas, pero bueno, pues es pronto, esperamos que se conozca, que se dé esa nueva gira que tendrá Accept por nuestros escenarios. Lo que han hecho en estos días es dejarnos un nuevo single en directo, un nuevo tema, que es este de Undertaker en vivo, así que con ello vamos a ir, así por lo menos seguimos disfrutando, aunque no podamos disfrutar de esos conciertos de Accept in situ, pues aquí un tema en vivo de otra banda, pues qué queréis que os diga, pues insignia completamente de lo que es el heavy metal.
The Undertaker is a busy man. He had to go ahead and hand. He was all day, ticks all nights. He lost the dead, they are his life. No mortal can escape his plan. He's just a soul, his grave sand. And then one day, he took some gas. And as he's dying, death will lie.
vemos, sigue afectando toda esta situación creada hace ya camino de 2 años, porque en marzo del año que viene, unos 4 meses, se cumplirán 2 años desde que a todos nos encerraron en casa, y seguimos arrastrando esto de tal manera que, fijaros, o sea, es que hay una gira ya suspendida hasta 2023. O sea, casi nada. Lo que iban a ser 15 días se van convirtiendo en muchos casos ya en 3 años. Prácticamente, si vemos cómo ha afectado a, en este caso, pues a esas fechas de Upset. Y yo no sé, me pregunto ya hasta cuándo, no sé si se podrá seguir tolerando esta situación, hasta cuándo la gente seguirá teniendo paciencia o no sé, o viendo la resignación que por una parte veo alrededor, y por otro lado la capacidad de mezclar realidad y ficción de tal manera que te crean algo que yo creo que se aleja mucho de lo que realmente es lo que está pasando. Pero ya hablé en muchos programas hace ya bastantes ediciones, hace tiempo que no me mojo demasiado con este tema aquí en la radio. Intento un poco centrarme en lo que es lo musical, porque al final somos un programa de música, es cierto, pero es que cómo afecta esto a que volvamos a tener una existencia normal en lo que es el entorno de la música, de la cultura, de la vida en general, pero es que en concreto en la música, en el heavy metal, vemos lo que está pasando. Y no sé si llegará algún momento en que la población en general diga basta, o si la gente está disimulando, o si es que la gente se lo sigue tragando hasta el punto de que no duda de nada de lo que nos cuentan esas autoridades plagadas de corrupción, como vemos luego por otro lado, y sin embargo se sigue teniendo una fe y una confianza en ellos que yo es que sinceramente alucino. O sea, alucino porque luego encima le preguntas a la gente y todo el mundo te dice que nos manipulan, que nos manejan, y luego resulta que cuando le dices, oye, pues esto no es así, resulta que te dicen que no, que es así porque sí, porque lo dicen las autoridades al fin y al cabo. En fin, lo dicho, el caso es que todo eso sigue afectando a nivel global, y eso hace que giras como la de Upset se hayan tenido que posponer, y ya veremos, porque se han anunciado muchas giras para el 2022 en la primera parte o en la primera mitad también, y yo no sé quién garantiza que la situación vaya a estar mejor en ese momento. Lo llevo diciendo, llevo repitiendo esta frase casi desde que empezó esto. ¿Quién te garantiza que esto va a mejorar para entonces? Que va a mejorar, o que te van a contar que mejora, porque ya lo que es real y lo que te cuentan, creo que la diferencia está ahí, y hemos tenido ya muchos meses para compararla. Pero bueno, allá cada cual con lo que quiera seguir creyendo, tragando, aceptando, viendo como normal, o medio normal, o la nueva normalidad, o su puñetera madre, porque la verdad que el hartazgo es tremendo, más cuando uno pues sabe perfectamente que esto es en global, en lo que hay detrás, ¿no? De todo esto, no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos están enseñando en la superficie. Pero bueno, ahí seguimos. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros vamos a ver si dentro de lo que cabe podemos seguir funcionando con este programa y podemos igual retomar incluso ir a algún concierto ahora, mientras que se nos permita libertad un poco de aforo y poder asistir de una manera básicamente normal, como siempre, a los conciertos. Así que tal vez pues empecemos a pasarnos por algunas de esas citas, cruzando los dedos y esperando que se puedan seguir realizando y que la cosa pueda definitivamente remontar y volver a lo que era antes. Todo lo demás, todo esto de los pases COVID y todas estas historias que hay gente que incluso ve bien y luego se consideran como muy amigos de la libertad y muy antifascistas, pero luego resulta que ven bien que se discrimine a la gente por la decisión que hayan tomado personal en su vida. Pues alguno me lo tendrá que explicar en algún momento, porque no lo entiendo. Es decir, ir a un concierto o volver a un concierto de forma normal es que todo el mundo que quiera asistir a un concierto pueda asistir a ese concierto simplemente porque quiere, de una manera completamente tranquila, normal, tomarse algo con los amigos, con la gente con la que vaya, y estar en conjunto con el resto de las personas allí reunidas, sin más. Parece que eso se está haciendo ahora mismo por nuestra zona, así que lo dicho, viendo que parece que la cosa va por ahí, intentaremos volver a cubrir también algún concierto en vivo después de que desde marzo de 2020 este que os habla no haya vuelto a ver un concierto en directo. Vamos a seguir ahora con más música, y vamos con una banda mítica formada en el año 85, una banda 84 mejor dicho, en Estados Unidos, en Connecticut, que nos dejó un trabajo para muchos de culto, que es A Crystal Vision, en el año 1988, que después tuvo ya un parón largo y hasta el 2005 no retomarían la actividad discográfica, y desde entonces pues nos han venido presentando unos cuantos trabajos. El último, este que vamos a presentaros, este Return of the Dragon, estamos hablando de los americanos Sacred Raid, que no, Sacred Raid, no, Sacred Oath, perdón, madre mía, cuando doy con los nombres, Sacred Oath, y en este caso nos ofrecen este Cthulhu Wakes como single, como tema de presentación de ese trabajo discográfico, este Return of the Dragon, Sacred Oath. Sigues escuchando La Mirada Negra, seguimos en esta edición de sábado y hoy retomamos esta sintonía que en la última edición del programa pues no sonó, porque con esto de bueno, que era un día más de fiesta, un fin de semana un poquito más largo, le dimos fiesta a Sergio, que bien merecida la tenía, por supuesto. No es así, Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, Egunon, buenos días a todos. Pues bueno, sí, ¿me disteis o me lo tomé yo?
Eso, te lo cogiste tú. Si aquí mandas tú. O sea, que aquí está clarísimo.
Bueno, estaba previsto que hubiese hecho por teléfono, pero al final no tuve tiempo.
Bueno, pero no pasa nada. Hay otras cosas más importantes en la vida. Hay que disfrutar también del tiempo libre. Que nosotros seamos un poco adictos a esto, sí, no significa que vayamos a arrastrar con nosotros a quienes estáis vinculados a este programa, como es tu caso. Así que, por supuesto, se entiende y yo qué sé, pues que lo importante es que el fin de semana te fuera fenomenal. Uh-huh.
Sí, claro, eso es.
Pues eso. Y ahora ya estamos aquí de vuelta. Y lo dicho, gracias por venir, como siempre.
Bueno, gracias por invitarme. Siempre decimos lo mismo, pero es que es así.
Ya te digo, estás fijo, no es que estés invitado, estás fijo en la lista. Ya estás aquí. Cuando faltas es la excepción. Pero el hueco está reservado cada sábado. Así que ponnos al día de lo que ha ocurrido.
Bueno, pues mira, la primera noticia va a ser un poco autobombo. Y además, bueno, es exclusiva porque realmente todavía no lo ha anunciado en ninguna parte. No está anunciado en ningún sitio, aunque está todo confirmado y el lunes pues empezará a enviar las notas de prensa correspondientes y demás. Recordarás que en septiembre de 2019 organicé una mesa redonda en Bilbo Rock, titulada Rocky Periodismo, una relación de amor, odio y ríos de tinta. Uh-huh. A través del Colegio Vasco de Periodistas y la Asociación Vasco de Periodistas. Eso fue en septiembre de 2019. En octubre de 2020 hice lo mismo en Vitoria-Gasteiz. Uh-huh. Y otra vez 13 meses después, en noviembre de 2021, va a ser el turno de Donostia-San Sebastián. Uh-huh. Entonces va a ser el próximo 25 de noviembre, jueves, cuando el Colegio Vasco de Periodistas y la Asociación Vasca de Periodistas organicen esa jornada, Rocky Periodismo, una relación de amor, odio y ríos de tinta, a las 7 de la tarde en la sala de prensa del Palacio Miramar de Donostia. Uh-huh. En esta ocasión hay una novedad y es que la mesa redonda va a ser en bilingüe, se van a turnar, va a ir un poco según sea el momento, ¿no? Pero en euskera y castellano, las preguntas y las respuestas, no las preguntas y las respuestas en los dos idiomas, sino que se va a ir haciendo un poco según vaya siendo, aunque equilibrado, intentaremos que sea equilibrado. Y bueno, pues es una mesa redonda abierta al público, donde se tratarán los mismos temas que en las anteriores mesas redondas. Por ejemplo, si los medios de comunicación hacemos más publicidad o periodismo, trataremos temas como la proliferación de webs y podcast, la difícil relación o no entre medios y promotoras o discográficas, el papel de la mujer, tanto en el periodismo musical como en el rock, o la existencia o no de una escena a nivel local, uh-huh, entre otros temas. Y para esta ocasión, pues también tenemos cuatro invitados, cuatro periodistas, son Lider Hernando, que además de estudiar comunicación y de trabajar, bueno, ahora trabaja en comunicación corporativa, pero también es la cantante y líder de la banda Lier, uh-huh, que precisamente además ahora acaba de publicar su nuevo disco de estudio. Por otro lado, también tenemos a José Inacheverría, que bueno, es bastante conocido en el ámbito musical, ya que lleva más de 30 años trabajando en EITB, fue uno de los creadores de Gastea, donde ha estado pues también 28 años, y ahora pues está en Euskadi Irratia. Ignacio Esnaola, de Burdiñola, de Rico Burdiña, también la página web es Rico Burdiña, aunque como periodista también ha trabajado en muchos medios, en la radio, Onda Vasca, Herri Irratia, también en medios como Berria, como bueno, recuerdo ahora, así, Irutsulo Koicha y otros medios también. Y también vamos a tener a Juan Luis Echeverría, que también es periodista y también es músico, en este caso más quizás en la onda pop, pero que lleva más de 25 años siendo crítico y escribiendo en cultura, de música también, en el Diario Vasco. Así que esos son los cuatro invitados que hablarán sobre todo lo que hemos contado.
Y tú como moderador.
Y yo siempre, moderador, sí.
25 de noviembre en el Donosti, ¿en qué lugar me has dicho que se va?
En la sala de prensa del Palacio Miramar.
Vale, pues...
O sea, ahí pegaditos a la Concha.
Vale, pues queda dicho y interesante. Sobre todo yo de los que has mencionado que conozco a Ignacio Esnaola, que además escuchaba aquel Rico Burdiña, que no sé si lo ha seguido haciendo o no, porque...
Sí, Burdiñola lo hace ahora en...
Rico Burdiña era la web, ¿verdad? Y Burdiñola el programa.
Sí, lo hace en Infosaspi, me parece, o lo hacía en Infosaspi y ahora en Naix Irratia.
Que es muy, muy grande la idea, porque era un programa en euskera. Es, yo no sé si era lo que es de heavy metal así tal cual, a ese nivel.
Yo diría que es el único.
Sí, sí, vamos, yo creo que era el único. Lo que pasa es que luego le perdí la pista, porque no sé si hubo algún tiempo que estuvo sin emitirlo, no sé qué leches pasó, y desconocía si era seguía con ello o no. Pero vamos, que me encantaba además cómo lo hacía. Y bueno, cómo lo hará ahora mismo también.
Pues bueno, pues eso es lo que tenía que contar de Autobombo.
Bueno, eso es...
Y además exclusiva aquí en
es la información, sí, es sí. Información. Eso sí que no es información, no es publicidad. Publicidad sería si dijeras, no te lo pierdas porque va a ser el acontecimiento del año. Eso sería publicidad. ¿No? No sé bueno, si queda bueno. Más o menos diferenciado. Digo, ¿eh?
Sí, bueno.
Igual alguno me dice, no, eso también es información porque va a ser realmente el acontecimiento del año.
ya lo veremos. Bueno, una cosa que no he dicho, las plazas son muy limitadas, no tanto por las condiciones, sino porque el espacio es pequeño, entonces quien quiera acudir debe enviar un correo electrónico diciendo que quiere asistir a info@casetariac.eus.
De acuerdo.
Y ya está.
Pues a ver, si me es posible, por ahí estaré. A ver si puedo estar.
Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de demandas internacionales. Vamos a hablar más de grupos, de música. Y vamos a hacerlo sobre bueno una nueva banda que ha surgido. Se va a llamar New Horizon. La ha creado Jonah T. Bueno, de Heat, y además también va a contar con su ex compañero en esa banda, en la banda sueca Heat, con bueno, el vocalista Erik Grönwall. El debut se espera para 2022. La idea original de Jonah al parecer era bueno contar con diferentes músicos, pero en el momento en el que Erik apareció por el estudio y empezaron a grabar, dijeron no. Esto aquí te vas a quedar tú como con el puesto vocalista y vamos a llamar a algunos invitados, pero el cantante vas a ser tú. Hay que recordar que bueno, Erik Grönwall salió de Heat el mes de octubre de 2020 porque padecía un cáncer, una leucemia linfocítica aguda, y hace apenas dos meses, en septiembre de este mismo año, anunciaba el propio Erik Grönwall que está libre de ese cáncer. Así que bueno, pues son buenas noticias, no solo que lo haya superado, que es lo más importante sin duda, sino que además vuelva bueno pues a cantar y a estar en una banda de primer nivel. Hay que decir que bueno, comentaba que va a haber bueno, varias colaboraciones en este disco. De momento se han confirmado ya la presencia de Roman Sack, de Mustache, Sam Todman, de Dragon Force, Love Magnusson, de Dynasty, Dave Malone, de Heat también, Nico Borella, de Temple Balls, y Laucha Figueroa. Continuamos ahora con Blind Guardian, que, bueno, pues en los últimos años han estado ahí activos sacando discos y tal, y bueno, pues tienen preparado un nuevo trabajo de estudio. Siendo una banda que suele tardar bastante tiempo en publicar sus trabajos, pues parece que ahora han cogido un poco de carrerilla y ahí están. Lo que han anunciado no es la publicación del disco, que parece ser que se retrasará a mediados o finales de 2022, sino el primer single, Deliver Us From Evil, que va a estar disponible el próximo 3 de diciembre. O sea que en menos de un mes ya tenemos el nuevo tema de Blind Guardian. Como digo, ese nuevo disco está previsto para septiembre del próximo año, de 2022. y el single va a salir a la venta en formato digital, CD Digipack, con Violent Shadows como extra y un 7 pulgadas con Merry Christmas Everybody como cara B. La banda ha dicho que claro, esperar hasta septiembre de 2022 a sacar el disco, pues quizás la espera era muy larga, y que han decidido sacar el primer single ahora en diciembre para que se haga un poco menos larga, aunque yo no sé si precisamente crean lo contrario a lo que, sí, porque, a lo que quieren.
Porque la espera luego es larga todavía.
Hay,
¿no?,
más expectativa, claro, ¿no?
Sí, eso es. Tendrán que sacar dos o tres singles más de camino hasta el disco.
Bueno, pues esperemos que lo hagan.
Seguramente es lo que se lleva ahora, además.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, continuamos con otra de las grandes bandas de la escena del metal mundial, que también ha estrenado un nuevo tema. Hablamos de Saxon, que va a publicar su nuevo disco Carpe Diem el 4 de febrero, el próximo 4 de febrero de 2022, a través de Silver Lining Music. También han estrenado un adelanto, el single homónimo, Carpe Diem, que en inglés es Seize the Day, a través de un videoclip. Beat by Four ha comentado que ha medido... Estos dos últimos años han sido difíciles, por un lado por la crisis sanitaria que hemos vivido todos, y por otro lado porque no olvidemos que Beat by Four sufrió un ataque cardíaco y que estuvo hospitalizado bastante tiempo por ese motivo, pero que afortunadamente también comenta que ya se pusieron a componer y ya tienen preparado ese nuevo trabajo. Que es algo a lo que sí que nos tiene acostumbrado Saxon, ¿no? Que cada poco tiempo tienen un nuevo disco más potente que el anterior. Sí. Yo siempre les comparo con Dorian Gray, ¿no? Es un poco cada vez más jóvenes.
La de discazos que tienen.
Sí, sí, por eso.
A veces hasta yo no sé si se valora menos casi por eso, porque es que ya es como lo normal. Tienen veintitantos discos. Yo creo que no tienen ni un disco malo. No tienen ni un disco malo. Y sin embargo, claro, ocurre con otras bandas que tienen tres o cuatro discos y resulta como que se recuerdan más como enormes. Y vamos, y los últimos discos de Saxon, los de los últimos 20 años,
sí,
los que han venido editando en los últimos 20 años, son discos de un nivel tremendo. Y cuando Beat by Four dice eso de ¿qué queréis, viejas o nuevas canciones? Todo el mundo dice viejas canciones, pero digo, pues tampoco me importaría mucho que tocaran las nuevas, la verdad.
Es que desde que publicaron Dogs of War, más o menos sí, en el 95, más o menos por aquella época, que yo creo que cambiaron el sonido, se hicieron sí, más potente, más fuerte, más, no sé, más sí, heavy, más sí, heavy.
Como dijo él, se dio cuenta de que no tenía que estar todo el rato gritando.
Sí. Y desde luego, desde entonces, o sea, esos discos que sacaron a mediados de los 90 y los primeros 2000,
sí, sí, sí,
pues son unos auténticos discazos, desde luego.
Yo tengo, por ejemplo, el Killing Ground, ¿no?, que lo tengo por ahí, me parece un disco tremendo. Mm. Y yo no sé si alguna vez he visto alguna canción del Killing Ground en vivo, interpretada.
Killing Ground, el Metal Head, creo que era el anterior, el azul, ¿no? Que venía la canción de Conquistadores.
Casi cualquier disco que tengas desde Saxon realmente tiene muy buenas canciones. Y es una cosa como un rara avis dentro de lo que es los clásicos, ¿no? Porque muchas veces se saca disco como para justificar una gira. Yo creo que es que en este caso Saxon saca discazos que podrían interpretar perfectamente al lado de las grandes canciones de siempre.
Bueno. Bueno, pues ese Carpe Diem, Seize the Day, que ha sido producido por Andy Snip, que también se puede considerar, aparte de productor, yo creo que ya es el sexto miembro de Judas Priest también. Porque es el productor de la banda también, y porque en directo es el soporte que sustituye a Glenn Tipton. Como digo, el disco de Saxon ha sido producido por Andy Snip en los Backstage Recording Studios en Derbyshire con el propio By Four. Y también ha sido Andy Snip quien se ha encargado de las mezclas y la masterización. La portada del disco es obra de Paul Gregory y ese Carpe Diem que verá la luz el 4 de febrero. La verdad es que esta semana había un montón de noticias, y además un montón de noticias importantes porque hay varias bandas que, han regresado tras muchos años sin publicar. No es el caso de Saxon, pero sí el de, por ejemplo, Porcupine Tree, el grupo británico de rock progresivo liderado por Steven Wilson, que regresa nada más y nada menos tras 12 años con un nuevo álbum titulado Closure Continuation. También han estrenado un single titulado Harridan, un tema de 8 minutos en formato Lyric Video. Y este Closure Continuation va a salir a la venta el viernes 24 de junio de 2022, así que todavía habrá que esperar unos meses. Pero bueno, pues tenemos ese primer tema Harridan de 8 minutos que, bueno, yo creo que para un tiempito, quizás estos 7-8 meses todavía, o sea, sea demasiado tiempo, pero bueno, que vamos a poder disfrutar y degustar esos 8 minutos, además de una banda que, bueno, como buen exponente del metal progresivo, siempre tiene muchos detalles y muchas cosas que descubrir en cada uno de los de los segundos, de los minutos que componen sus canciones, ¿no?
Son de los que da de sí, una canción puede dar de sí bastante.
Eso es. Otra de las bandas que regresa tras varios años es Hypocrisy, la banda de Peter Tadgren, en realidad la banda principal, diríamos, de Peter Tadgren, que estos últimos años pues no lo ha dedicado mucho tiempo, ha estado más con otros proyectos como Pain, como esa colaboración con Lindemann y demás, y ahora es el momento de regresar a Hypocrisy, que va a lanzar ha lanzado un single, Children of the Grey, que ya se puede escuchar, un tema estupendo además, que recomiendo. También recomiendo el de Porcupine Tree, por cierto, y el de Saxon. O sea, la verdad es que ayer estuve escuchando todos estos temas y me parecen increíbles. Y alguno más que ni siquiera vamos a mencionar hoy. Pero bueno, este Children of the Grey va a estar incluido en el disco Worship. Y bueno, pues el propio Peter Tadgren decía que después de 8 largos años, Worship son 11 temas de música precisa y feroz. Fusiona lo moderno y lo antiguo, y que Hypocrisy ha encontrado una vez más una manera de combinar ideas innovadoras en el sonido clásico con el fin de ofrecer algo que los metaleros puedan consumir con asombro y vigor brutal. Uh-huh. Para este nuevo disco de Hypocrisy no va a haber que esperar mucho, porque va a ver la luz a través de Nuclear Blast el próximo 26 de noviembre, uh-huh, o sea, este mismo mes.
Pues nada, si tiene memoria alguno de nuestros oyentes, en algún programa pasado ya lo estrenamos con algún adelanto. O sea que...
Mira, pues el que no tiene memoria soy yo.
Sí, sí, lo estrenamos y tengo por ahí pendiente otro single que han sacado después, que también lo pincharé en algún momento de esta vida. Espero que antes de que editen otro disco. Sí. Porque ya sabes que tengo aquí una lista de canciones que para qué, pero sí, bueno, sí, está pendiente.
Otro que ha estrenado tema ha sido la banda madrileña Antigua. Han estado en un videoclip titulado La Imperfección y bueno, con Juan Olmos por supuesto a la voz, a quien mandamos un saludo, un medio tiempo estupendo y que bueno, pues que ya se puede ver y se puede escuchar a través de YouTube y de otras plataformas.
Un genio, Juan Olmos y sus Antigua, una de las tremendas bandas que hay por ahí funcionando de una manera muy modesta pero con una brillantez brutal. Uh-huh.
Bueno, hablabas antes de los conciertos, de si se cancelan unos, de por qué, de los motivos, de todo esto.
Una locura.
Nuestro amigo Carlos Maestre, de MPR Producciones, anunciaba que, como organizador del Gabona King Hell, que estaba programado para el 8 de enero de este próximo 2022, se veían obligados a aplazar la fecha a diciembre del próximo año, o sea, prácticamente un año entero, porque el Centro Cultural Arracho, donde suelen tener lugar estos festivales, pues no puede tener barra a día de hoy y por tanto el festival es insostenible. Uh-huh. De hecho, hoy creo que es el Zombie High al día, si no me equivoco, y tampoco van a poder tener esa posibilidad y creo que la opción es que los asistentes pueden pedir a las pizzas y todo lo que suele tener allí Carlos en los festivales, se puede pedir por teléfono, pero hay que comerlo en la calle.
Ya, la nueva normalidad es esta.
No se puede comer dentro del recinto ni beber, pero se sigue en la calle.
Ha desvariado todo mucho además, o sea, ya empezó siendo una auténtica locura, yo nunca le he visto el sentido, pero desde el minuto cero no le he visto el sentido como tema sanitario a esto, y ya con el paso del tiempo, pues es que es muchísimo peor. El que le encuentre sentido, pues que me lo explique. Y los que dicen, no, es que como esto lo dicen expertos, bueno, pues no sé, a mí me parece que te están tomando el pelo. Pero en fin, tampoco somos expertos en economía y procuramos que no nos roben, ¿no? No sé. Es que yo no sé, yo no sé qué decir. Yo ya lo dije todo hace meses y me mantengo en la misma posición. Y con el paso del tiempo no solamente es que me mantenga, es que creo que ni en la mayor distopía conspiranoica que me hubiera podido imaginar llegaba a pensar que el mundo estaba tan chungo. Estaba muy acabado antes de que nos hubiéramos dado cuenta. O sea, no se va a ir a pique el mundo. El mundo se fue a pique mucho antes, pero yo no me había enterado. O sea, no era tan, no podía llegar a ser tan pesimista, o sea, de verdad. O sea, tan pesimista en el sentido de yo no sabía que estaba tan perdido todo. La humanidad en general, la gente, ¿qué le pasa a la gente? No sé, yo algún día me despertaré de este sueño y diré, ah, no, que todo era una broma, porque es que no se me ocurre otra cosa ya. Uh-huh. En fin.
Bueno, vamos a continuar antes de que vengan los invitados, sí. Porque si no... normalmente suelo hablar de cómics relacionados con el mundo del rock o del metal, porque la verdad es que en los últimos años ha proliferado mucho ese tema, y generalmente son pues de bandas internacionales, de las más grandes, ¿no? Pues en esta ocasión vamos a hablar de un cómic de una banda que nos toca mucho más de cerca, y no es otra que Sud Agar. Alex Tello como guionista y Julen Rivas como ilustrador han realizado el cómic Sua, cogiendo como base principal las letras de canciones de Sud Agar, y cuyo prólogo ha sido escrito por Mikel Soto. Este cómic va a ver la luz el próximo 15 de noviembre. Se va a poner a la venta y es un cómic de 80 páginas a todo color, encuadernado con tapa dura. Una historia de ficción es la que se cuenta en este cómic, creada por Alex Tello, como decía, enlazando unos pasajes de las canciones de Sud Agar, y Julen Rivas, a través de sus dibujos, pues da vida a esta historia. Al igual que el grupo, que Sud Agar en su trabajo ha recogido un testimonio de 30 años, Sua también nos recordará estos últimos 30 años de nuestra historia. Y además de mostrar el contexto sociopolítico de Euskal Herria, nos explicará cómo nos afecta la lucha de la vida a todo su ser humano. Sua es un joven que está decepcionado con su estilo de vida y su única motivación es zambullirse en las juergas, y tras tocar fondo, la pasión por la música le llena de ilusión y consigue soltar sus sentimientos. Todo ello encontrándose en un contexto sociopolítico convulso. Y bueno, esa es la sinopsis del cómic, en la que quizás muchos se puedan sentir identificados también. Uh-huh. Y vamos a terminar las noticias de hoy con Jethro Tull, otra de esas bandas que lleva muchísimo tiempo sin publicar un disco. En su caso, estamos hablando de que para encontrar el último disco publicado como Jethro Tull, ya que Ian Anderson sí que ha publicado discos en solitario que podrían haber sido firmados como Jethro Tull tranquilamente, pero bueno, los ha decidido firmar como Ian Anderson. Y como decía, Jethro Tull, el último disco que publicó fue hace 18 años, The Jethro Tull Christmas Album, que salió a la venta en septiembre de 2003. Ahora, el próximo 28 de enero de 2022, se publicará The Sea Lot Gene a través de Inside Out Music, y bueno, pues se acaba de estrenar el primer single. Hablamos de Shoshana Sleeping, que es ese adelanto de este nuevo Sea Lot Gene de Jethro Tull, una banda que está formada actualmente por Ian Anderson, como no puede ser de otra manera, a la flauta, guitarra, acústica, armónica y voz, Joe Parris James a la guitarra, Florian Opale a la guitarra también solo en el disco, Scott Hammond a la batería, John O'Hara al piano, teclados y acordeón, y David Goodyear al bajo. Así que, pues nada, escuchamos ese Shoshana Sleeping de Jethro Tull, una de las grandes bandas de la historia del rock y del metal.
Not yet, early bird soon crowing. Wake when dawn declares, woman risen from childish days. I watch across the room, down outside. Lights path down cobbled lane, which I of what will walk again. Sweet field lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down a spine. Taken, hardly won. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my hand, she sleeps, breath comes quickly. A sigh, part silky lips, soft swelled breast round golden tips. Sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. My fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Sweet sadness fills my heart, offered chances best not taken. Unsullied, no vain glory, chapter, verse, another story. Rushed eyelids gently closed, beauty framed in dawn lights. Savor, moment blessed, a kiss, farewell, then leave to rest. Sweet field lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. Fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine.
Minutos para las 12 del mediodía, que es la hora en la que por aquí estará Asier Domínguez de Porco Bravo para presentarnos ese nuevo trabajo de la banda, pero bueno, será un poquitín más tarde porque de momento pues vamos a repasar las efemérides de esta semana, así que Sergio, adelante con ello cuando quieras.
Bueno, pues vamos allá a la semana que empezó el pasado lunes 1 de noviembre y que finaliza este domingo 7. Pues bueno, el pasado lunes fue el cumpleaños, por ejemplo, de Rick Allen, el batería de la banda británica Def Leppard, que cumplió 58 años. Uno más, 59, cumplió Anthony Kiedis, el vocalista y fundador de Red Hot Chili Peppers. Slade lanzó su álbum Slade el 1 de noviembre de 1972. En el 73, The Who lanzaba su sexto álbum de estudio, Quadrophenia. Y en 1974, mira, antes has comenzado con Scorpions, pues Scorpions, el 1 de noviembre de 1974, publicaba su segundo álbum de estudio, Fly to the Rainbow, que además es el primer disco sin Michael Schenker en las guitarras de la banda. En 1982, el 1 de noviembre, Venom lanzaba Black Metal, considerado una de las grandes influencias del thrash, del death y también del black metal. Omen publicó en 1984 Battle Cry. En 1986 Creator publicó Pleasure to Kill. En 1992, el 1 de noviembre, veía a la luz también uno de esos discos emblemáticos de una de las bandas de culto del metal alemán, como es Heaven's Gate y como es Hell for Sale, ¿no? Esas bandas que, bueno, como decías tú antes, que igual tienen tres o cuatro discos que bueno, pues dejan de ser una banda desde hace ya muchos años y se convierten en bandas de culto.
Sí, sí, y ya te digo, y luego otros sacando veintitantos discos y parece que se valora. Porque es que creo que lo de Saxon es así, ¿eh?
Bueno, Immortal publicaba el 1 de noviembre de 1993 su épico álbum Pure Holocaust, que además fue el primero con Abbath a la batería. En 1994, Threshold publicaba Psyche Delicatessen. Ese mismo día, el 1 de noviembre del 94, Megadeth lanzó Euthanasia. Y Ancient Rites también ese día debutaba con The Diabolic Serenades. En el 97, Nightwish, el 1 de noviembre, debutaba con Angels Fall First. Lordi también publicaba su álbum debut el 1 de noviembre de 2002. Ya ves que el 1 de noviembre hay un montón de discos de debut. Pues y además, te voy a adelantar que el que vamos a destacar también es un álbum debut del 1 de noviembre. En este caso, el 92, pero luego lo contamos mejor. Como decía, en 2002 Lordi publicaba Get Heavy, su álbum debut. En 2010 Cradle of Filth lanzó Darkly Venus Aversa. Y en 2011 Megadeth de nuevo, el 1 de noviembre, que lanzaba 13. Pasamos al 2 de noviembre de 1944. Ese día nacía Keith Emerson, uno de los mejores teclistas de la historia del rock, que se suicidó el 10 de marzo de 2016 a los 71 años. Bobby Dahl, bajista de Poison, cumplió el pasado martes 58 años. 52 cumplió Reginald Fildi Arbizu, bajista de Korn. Y también tenemos que felicitar a Ron McGovney, el bajista original de Metallica, ya que nació el 2 de noviembre de 1963 y por lo tanto cumplió 58 años el pasado martes. Tocó para Metallica desde octubre del 81 a diciembre del 82 y además anteriormente había estado junto a James Hetfield en la banda llamada Leather Champ. El 2 de noviembre de 1980, First publicaba su álbum debut, Turn the Hell On. En el 87, Dokken lanzaba Back for the Attack. Iced Earth también debutaba el 2 de noviembre de 1990, en este caso con álbum homónimo, Iced Earth. Un álbum en el que Mike McGill, bueno, fue su único trabajo y también el último para el cantante Gene Adam. Neil Young publicaba Harvest Moon el 2 de noviembre del 92. En el 93, Gravedigger publicaba The Reaper. Eldritch lanzaba El Niño en 1998 y Catatonia publicaba Night is the New Day en 2009. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Óscar Sancho, cantante de Lujuria, que cumplió 48 años. Steven Wilson, de Porcupine Tree, que hablábamos antes, pues bueno, cumplía el pasado miércoles 54 años. Mick Thompson, de Slipknot, el guitarrista, que cumplía 48. Y Aitor Pollo Rock, bueno, podríamos hablar un nombre para todo, que cumplía también el pasado miércoles 54 años. El 3 de noviembre del 87, Udo debutaba con Animal House. Bon Jovi publicaba Keep the Faith en 1992 y ese mismo día, el 3 de noviembre del 92, Rage Against the Machine puso a la venta el álbum homónimo Rage Against the Machine. Angra publicaba en el 93 su álbum debut, Angels Cry. Slayer lanzó World Painted Blood en 2009 y ese día también Nile publicaba Those Whom the Gods The Test. El jueves fue el cumpleaños de Jordan Rudess, teclista de Dream Theater, que cumplía 65 años, y además tenemos que recordar que, o que decir, que no hemos dicho en las noticias, que Dream Theater va a estar en Bilbao el próximo 1 de mayo junto a nada más y nada menos que Devin Townsend. Me parece un concierto espectacular. Ya solo eso para mí vale más que muchos festivales.
Ya te digo, conciertazo tremendo. Devin Townsend, que lo mismo puede tocar con una banda de progresivo como con una banda de metal industrial, que hace años le vimos con Fear Factory.
Sí, sí.
Y pega igual.
Y además voy a decir que creo que he visto que las entradas valen 65 euros o algo así. La gente se estaba quejando por el precio. A mí me parece un precio de lo más comedido, vamos.
Es que lo de montar un concierto, la gente sabe lo que conlleva. Yo también a veces veo los precios, ¿no? Pero sabes lo que conllevan, cuanto a gastos de todo tipo, movilización de gente, bueno.
No, pero es que se está pagando 100 euros por Iron Maiden o por Metallica, sí. Más de 100 euros, y ves por 65 euros, que es lo que más o menos lo que están costando los conciertos actuales de Judas Priest, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, 65 euros por Dream Theater y Devin Townsend, no me parece... A ver, es un precio... Es un precio que creo que es lo que hay que pagar.
Bueno, pues también se estaba quejando la gente del precio de la entrada para Wasp, 40 euros y demás.
Bueno, a lo mejor en ese caso sí que es un poco elevado para lo que está ofreciendo en los últimos años Wasp.
Eso es, sobre todo si te toca luego 45 minutos. Claro. Que es lo que hemos visto en alguna ocasión. Pero bueno, ya veríamos, porque han prometido un show muy especial para el 40 aniversario. Así que
bueno, siempre lo ofrecen, lo prometen, ¿no? Claro. Bueno, continuamos con el 4 de noviembre. Recordamos a Wayne Static, que fuera cantante de Static X. Que nació el 4 de noviembre del 65, falleció el 1 de noviembre de 2014 a causa de un cóctel mortal de medicamentos y alcohol. The Ramones publicó Rocket to Russia el 4 de noviembre del 77. Ese mismo día Crocus publicaba To You All. Black Sabbath lanzó Mob Rules en 1981, el 4 de noviembre, así que cumple 40 años esta maravilla de disco. En el 83 Acid lanzaba el álbum Maniac. Y Aerosmith publicaba Done with Mirrors el 4 de noviembre del 85. Además es un disco que marca el regreso a la banda del guitarrista Joe Perry, que había dejado la banda en 1979, y de Brad Whitford, que lo había hecho en 1981. El 4 de noviembre de 1986, así que se han cumplido ya 35 años de la publicación del álbum Trilogy de Yngwie Malmsteen. Un disco al que tengo cariño porque me lo regalaste tú, Antonio.
Bueno, porque es un discazo también. Tenle también cariño por sí.
Aparte, pero bueno, yo lo recuerdo más por eso.
Joder, pues también me halaga, ¿eh? O sea, me halaga muchísimo, pero es que de por sí es un disco. Bueno.
Sí. Carcass publicó el 4 de noviembre del 89 Symphonies of Sickness, Manila Road, Spiral Castle en 2002 y Stratovarius lanzó Elements Part 2 el 4 de noviembre de 2003. Ayer, viernes 5 de noviembre, fue cumpleaños de Bryan Adams, que cumplió 62 años. 47 cumplió Angela Gossow, la que fuera cantante de Arch Enemy. Dark Angel lanzaba su álbum debut We Have Arrived el 5 de noviembre del 84. En el 91, Corrosion of Conformity publicaba Blind. Nevermore lanzó The Politics of Ecstasy el 5 de noviembre del 96, por lo tanto 25 años ya para este disco, y 20 años se cumplen del debut de Grand Magus, un debut homónimo. Y además Symphony X, otra banda de metal progresivo, lanzó The Odyssey el 5 de noviembre de 2002. Para hoy tenemos que recordar a George Young, hermano de Angus y de Malcolm Young y productor de muchos de los discos de AC/DC, que nació el 6 de noviembre del 46 y falleció el 22 de octubre de 2017, a pocos días de cumplir 71 años, por causas que en su momento no trascendieron. Greg Graffin, el cofundador de Bad Religion, bueno, también además profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, cumple 57 años. 55 cumple hoy Paul Gilbert, también el guitarrista de Mr. Big, entre otros. Sex Pistols dieron su primer concierto un 6 de noviembre de 1975. Scorpions, que vuelven a salir hoy en La Mirada Negra, publicaban su álbum Crazy World en 1990, y ese mismo día también Creator lanzaba Coma of Souls. En 1995 Symphony X, que vuelve a aparecer, lanzaba The Damnation Game. Es el primer álbum en el que aparece el cantante Russell Allen. que había tomado el lugar de Rod Tyler después del debut de Symphony X en 1994. En 2001, el 6 de noviembre, G-Word lanzaba el álbum Violence Has Arrived, y pasamos al 7 de noviembre, donde Tommy Tyler mañana cumplirá 61 años, guitarrista que sustituyó a Ace Frehley en Kiss en 2002. Steve DiGiorgio, el bajista de Testament, cumplirá mañana 54 años. 50 cumplirá Robin Fink de Nine Inch Nails y Ex Guns N' Roses. Ozzy Osbourne lanzó el Diary of a Madman el 7 de noviembre de 1981, así que ya ves que la misma semana de 1981 tuvimos el Mob Rules de Black Sabbath y el Diary of a Madman de Ozzy Osbourne. Creo que con esto pues ganamos. Que ganamos todos. Venom puso a la venta Calm Before the Storm el 7 de noviembre del 87. Alice in Chains lo hizo, bueno, publicó su álbum homónimo en 1995. Y en el año 2000, dos discos más: Close to a World Below de Immolation y War to End All Worlds de Yngwie Malmsteen. Y el disco que vamos a destacar esta semana, pues como te decía antes, o como os decía a todos antes, es un disco que se publicó el 1 de noviembre de 1992 y que es el álbum debut de la banda sueca Amorphis. Este disco se titula The Karelian Isthmus y además es un trabajo que bueno, pues en realidad no tiene mucho que ver con lo que hace actualmente Amorphis, que bueno, ya en esa década de los 90 fue evolucionando y cambiando de estilo, pero pues bueno, Amorphis en este primer disco, en 1992, era una banda de death metal, básicamente, que estaba formada por 4 integrantes, Tommy Koivusaari a las voces y a la guitarra rítmica, Esa Holopainen a la guitarra líder, Oli Pekalaine al bajo y Jan Regberg a la batería y teclados. Hay que decir además que es curioso porque, claro, toda esta evolución que ha tenido Amorphis en estos 30 años, pues bueno, ha sido además, no totalmente, pero con estos 4 integrantes, porque estaban esos 4 integrantes en ese primer disco. Es el único disco en el que están solo estos 4 integrantes, pero actualmente siguen estando. Lo curioso es que Tommy Koivusaari y Esa Holopainen han estado ininterrumpidamente. Oli Pekalaine dejó la banda en el año 2000 y regresó en 2017. Y Jan Regberg, el batería, dejó la banda en 1996 y volvió en 2002. Y desde entonces también ha estado ininterrumpidamente. Así que bueno, pues este Karelian Isthmus, que es el de una banda de death metal, que no tiene que ver con lo que es hoy en día Amorphis, pero que, bueno, pues grabaron esos 11 temas de Karelian Isthmus. Hay que decir, eso se grabó en abril del 92. En mayo también grabaron un EP que se lanzó antes, si no me equivoco, un EP que se titula Privilege of Evil y que además hay que decir que lo grabaron, o que bueno, que quien se hizo cargo de esa grabación fue nada más y nada menos que Timo Tolkki. Uh-huh. En los TTT Studios de Helsinki, el Privilege of Evil. En 2003 se publicó tanto el Karelian Isthmus como el Privilege of Evil en un solo disco. Y para no hacer más esperar a Sier, que lleva ya un rato por aquí, pues vamos a escuchar Warrior Trial, que es uno de esos temas que conforman Karelian Isthmus. Y yo ya me despido hasta la semana que viene.
Venga, pues la semana que viene te volvemos a esperar por aquí, Sergio. Gracias por esta sección doble que nos aportas cada sábado. Y lo dicho, que pases una buena semana y espero verte antes en esta ocasión.
Yo creo que esta noche mismamente,
sí, pues
¿no?
Pues eso, a ver si nos vemos, que ya que vamos a retomar un poco la actividad en directo, ir otra vez a conciertos, pues quiero encontrarme con gente a la que me apetece ver. Y fíjate que te he visto a ti por la mañana y me apetece verte otra vez por la noche. ¿No?
Pues bueno. Fíjate.
Venga, Sergio, estamos.
Venga, estamos aún. We'll be right back.
Al despertar, el tema que todavía no había sonado aquí en nuestro programa, pero que fue realmente en el anticipo, el adelanto de lo que ahora es el nuevo trabajo de Porco Bravo, que lleva por título Somos. Este tema, con la colaboración de Podri, pues ya tenía por ahí su videoclip allá por el mes de junio, si no me equivoco. Y aunque nosotros habíamos estrenado el disco, lo habíamos hecho con otros temas. En concreto, aquí había sonado ya Quiero Creer, había sonado Somos, Fuimos y Seremos, que podríamos decir que es el segundo single, porque también tiene videoclip de este trabajo discográfico. Y todavía no habíamos pinchado este Al Despertar. Pues bueno, me desquito en el día de hoy, porque además es el tema de apertura de la obra, para tener además aquí con nosotros a la banda, bueno, o en concreto en representación de la banda, a Asier Domínguez, guitarrista de Porco Bravo. Muy buenas, Asier, ¿qué tal?
Muy buenas, saludos a todos los radioescuchas de La Mirada Negra.
Bueno, pues estás de nuevo aquí en tu casa desde hace mucho tiempo y lo sabes. ¿Cuántas veces has pasado ya por aquí?
Buah, no sé. ¿Cuántas? Cuatro, por lo menos.
Con Indomables, en su día, y luego también.
Entonces
con,
más.
Y luego, sí, sí, sí.
Las de Porco Bravo no las recordaré por cómo salíamos de aquí.
Sí. Si alguna de ellas salíamos bien, yo por lo menos recuerdo, lo estábamos hablando fuera de micro, salíamos bien contentos. Ahora mira, ha cambiado la cosa. Sábado por la mañana, yo no sé si es cosa de la edad ya, le damos más al agua.
Sí,
yo por lo menos, ¿eh?
Yo estoy en temporada de limpieza, o sea que me toca, eso es lo que me toca.
Bueno, pues oye, muchas gracias por venirte aquí
a vosotros.
Nuestro programa y enhorabuena por este Somos, por este nuevo trabajo de Porco Bravo, que, bueno, yo... es un disco que según lo escuchas a mí me ha dado un subidón tremendo, porque me parece, sabiendo, conociendo a la banda, teniendo las expectativas altas y aún así me ha parecido un discazo.
Joder, pues muchas gracias. No sé, ya te decía antes que claro, es, cuando sacas un trabajo... Por supuesto que le gusta a la banda, no vas a sacar algo que no te guste, pero siempre tienes esa duda de cómo cuajará, y más sabiendo que es un disco algo diferente, pues en varios aspectos, ¿no? Uh-huh. Y esa duda la tenemos ahí, pero bueno, ya van llegando las enhorabuenas y las no tan enhorabuenas, que bueno, no le va a gustar a todo el mundo, ¿no?
¿Así es? ¿Ha llegado algún palo?
No, palo no, pero bueno, sí que como tiene ese pozo melancólico, todo el disco sí. Es un poco más triste, ¿no? Y quieras o no, la figura de Porco Bravo está ligada a... más a la algarabía, a la fiesta. Entonces a la gente le ha chocado un poco. Pero bueno, el disco habla de lo que hemos pasado también. No vas a hablar de algo que no sientes, porque sería mentira, ¿no?
Y que con el paso de los años uno va teniendo experiencias y al final, quieras que no, se madura, la vida se ve de otra manera. Es evidente que cambiamos. A mí me sigue pareciendo un disco que realmente refleja, dentro de la melancolía que te has dicho, en un poco más melancólico, a mí me parece, en el fondo, súper optimista.
Sí,
porque joder. Te habla de vivir, de querer vivir, no que sé, no sé.
Sí, sí, vamos. Habrá pues dos, tres cortes que sí son un poco tristes, ¿no? Dentro del disco, pero lo demás no es tan triste. Es cierto que es melancólico, pero esperanzador también. Quiero decir que no... Pero bueno, como te decía antes, que es lo que hemos vivido.
Uh-huh. El parón indefinido que tuvo la banda, no sé si ha marcado también el hecho de que se pueda abrir una nueva etapa, entre comillas, a nivel... de evolución, de sonido, de estilo del grupo. También el hecho de que, por ejemplo, pues Pulpo ya no está. Ha habido cambios en la formación. También ahora Mr. Hell está ya también en el bajo, sí. en el grupo,
sí.
Y eso también ha podido marcar el hecho de que igual Porco Bravo, después de estos... Claro, han sido 3 años de parón de banda, pero han sido 6 años sin disco.
¿Tantos?
Sin disco han sido 6 años, si no me equivoco. A ver, yo lo he estado mirando, creo que me he documentado bien, pero siempre... En 2015, si no me equivoco, fue cuando salió La Piara, ¿no?
En 2016, Día de Reyes, se presentó en el Anchoqui. Pero sí, salió...
Por lo tanto, salió en 2015.
Eso es, sí, correcto.
Entonces no me equivoco.
Sabes más que yo,
entonces no me equivoco.
No, no te equivocas.
Vale,
no te equivocas.
Pues entonces son 6 años, claro. Eso es evidente.
Joder, ¿cómo hace DC?
Claro, está claro que es el momento en el que la banda ha estado más tiempo... No solo parada, que ha habido 3 años, como digo, de anuncio de parón indefinido, pero también son 6 años sin lanzamiento discográfico. Eso evidentemente produce muchos cambios. No puede ser que eso haya influido, ¿no?, en lo que es abrir una nueva etapa, entre comillas, dentro de Porco Bravo.
Sí, ten en cuenta que la dinámica del grupo, desde que entré yo, que fue en el 2009, siempre fue grabar, girar, preparar disco, grabar, girar, no paramos. Por eso se decidió, y sobre todo después de la muerte de Pulpo, que... quisimos acabar la gira que teníamos, pero había que parar. La banda tenía que parar y sentarse y recapacitar y ver dónde estábamos. Que luego el parón ha sido para todas las bandas, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, claro, en ese impasse de tiempo, como tú dices, de 6 años, han pasado cosas, ha habido cambios. Cuando marchó Chelo y entró Gelo, es el primer disco en el que graba Capi también. Uh-huh. Todas esas cosas se notan. También hemos grabado, el disco se ha grabado en dos estudios diferentes, primero en Lorenzo Records y lo hicimos en directo, toda la banda a la vez, menos Manu, gracias a Dios. Y claro, todo eso se nota los cambios, que es inevitable.
Luego también con el tiempo, una cosa que igual es clave es que tú te has convertido en el máximo compositor en la banda. De hecho, se pone, lo digo porque se anuncia en la propia nota de prensa. No sé yo de meterme ahí en... Sí, sí, yo tengo aquí una nota de prensa donde pone que Asier Domínguez es el principal compositor de Porco Bravo ahora mismo. Y tengamos en cuenta que, a ver, llevas muchísimo tiempo en la banda, no estabas en el principio del grupo, todavía me acuerdo incluso de Jorge, ¿no? Y
sí,
tengo gran cariño de aquellos tiempos, pero está claro que al final el... Siempre bromeaban ellos, ¿no? ¿Con quién es el líder de la banda? ¿Te has convertido tú en el líder? ¿También eso influye o qué?
Todos sabemos quién es el líder. Bueno, sí que cogí las riendas de... Las canciones me vinieron solas, la verdad. Porque aunque haya habido un impasse de 6 años de grabar disco, la banda solo paró realmente un mes. Desde que hicimos el Pulpo Fest, estuvimos un mes sin ir al local, pero al de un mes volvimos al local y seguimos ensayando. Y yo un día de repente aparecí con 10 temas nuevos grabados, que me ayudó Esteban de Julio César a grabar, y la verdad es que me salieron todos como muy fluidos. Sería tontería, ahora que no tengo ideas en la cabeza, forzarme a hacer canciones. Las canciones te tienen que llegar y tú tienes que cogerlas ahí. Uh-huh. Y la verdad es que tuve mucha suerte porque les gustó tanto a la banda que pues fue un trabajo, pues venga, pues vamos a ensayarlas. Uh-huh. Y eso fue.
O sea, quedó claro que el que mejores ideas tenías eras tú, ¿no? Que igual
igual era el único que las tenía. No sé si las mejores, pero porque sí, bueno.
En ese sentido también cambia la cosa con respecto a trabajos anteriores, o en los anteriores, yo no sé quién componía más o quién componía menos, pero este es un disco más tuyo que ninguno, sí, de los anteriores de Porco Bravo.
Sí, es el más mío, pero bueno, está claro que sin ellos no habría sido posible absolutamente nada. Yo podía llevar la idea base, que luego, por cierto, como les gustaba todo, yo dije, esto no puede ser, tan bueno no soy. Tenía que pasar el filtro de alguien que supiera bastante más que nosotros, que era Batis. Uh-huh. Y para mí un genio. Entonces, entre Batis y George Echevarrieta, que es el productor del disco también y nuestro técnico de directo, pasaron el filtro de las canciones, que eran casi 20, aunque en el disco solo haya 9, y se le hicieron una serie de toques, pero... No son originalmente como han quedado en el disco las canciones, o sea que son mías, bueno, sí, pero ha trabajado más gente
pero
ahí.
Pero luego está claro que Porco Bravo es un grupo, por supuesto. Y cada uno aporta lo suyo. Si no también, igual hasta te dejarían cantar. En la época de Indomables, pues ya tienes 2 temas por ahí cantados. En este caso, no, bueno, entre comillas, no sé si no te dejan o ni tú mismo lo has propuesto. Sí que se escucha tu voz en el disco, un poco hablada, ¿no? Y demás, pero lo que es voz solista, voz solista, voz principal cantando, todavía no sé si no te dejan o no lo has propuesto.
No, es que no. Yo como fan de Porco Bravo no quiero ver a Sier cantando una canción. Yo quiero ver al gallego. Claro, aparte que en este disco para mí se ha salido cantando, es sí. Muy bien, muy bien. Genial.
A ver si al final uno empieza cantando y acaba teniendo que subir a una tabla de surf y jugando con fuego y demás, ¿no?
Yo me tendría que subir a 2, una en cada pie.
Bueno, la verdad que luego el disco también hemos hablado, ¿no? De las incorporaciones a nivel de guitarras, la compenetración que has encontrado con Capi me parece espectacular, porque el recuerdo de Pulpo está ahí y también hicisteis una pareja de guitarristas impresionante. Ha entrado Capi, que yo ya viéndolo en directo he alucinado de cómo se ha moldado al grupo y no me lo esperaba, porque me parecía un tío como más metalero, claro, tenía la idea de él como más metalero, no tan rockero como requiere Porco Bravo. Joder, se ha moldado, o sea, que parece que hasta una parte de Pulpo se ha metido en él. Es increíble.
Sí, se ha moldado perfectamente. Sí. No olvidemos que cuando Capi entró en la banda, cuando Pulpo se rompió una pierna.
Sí.
Y hizo pues una serie de conciertos que había que hacer. Cuando Pulpo se recuperó, yo me rompí la mano. Y Capi hizo de mí. Bueno, luego Chelu estuvo ingresado en el hospital, Pulpo hizo de Chelu, yo hice de Pulpo, Capi de mí, hubo un poco Cristo ahí, pero bueno, Capi interiorizó muy bien todo. Y en el disco, pues quizás no haya sido tan sencillo a la hora de exponer mis ideas, si las pillaba, lo que pasa que, bueno, quizás eché de menos un poco que se involucrara más, no es la palabra, porque como le gustaba tanto todo, digo, joder. Sí. Que me parece un honor que a él le guste, porque para mí es un grandísimo guitarrista, sí, mucho mejor que yo. Es más, yo le he dicho que haga todos los solos, que se ponga el ventilador, el que tiene melena, pero no, la verdad es que con Capi genial, no, o sea, problem.
Que simplemente él ha aceptado, ¿no?, las ideas que tú proponías, que han
aceptado. Sí, no, a ver, pero... no es que haya yo ahora dicho tú esto y punto, no, para nada, es que simplemente le gustaba.
Sí.
Y y bueno, todo eso suma.
O sea, que no existe el ego ese del guitarrista, del guitar
hero. No puede haber egos en una banda, que siempre los hay, desde luego, pero eso es un cáncer. Por encima de las canciones, o sea, por encima de la banda está la canción. Y tienes que servir a la canción para que suene bien. Quiero decir que egos fuera.
Como hemos dicho, ¿no? Es un disco que está marcado por muchas experiencias, pero hay que tener en cuenta que el disco, claro, nosotros estuvimos ya escuchando estas canciones en un directo antes de que nos encerraran, o sea, que todavía no había pasado la pandemia, o sea, que si ya teníais experiencias cuando se escribieron estos temas, más tenéis evidentemente ahora, porque hay que recalcar que los temas, yo creo que todos están compuestos, todos son de antes de la pandemia actual, o hay algún tema ya que se ha incluido con letra o con el... ¿Ya inspirado en la actual situación que estamos viviendo?
No, inspirado en la actual situación que estamos viviendo no hay nada en el disco. Sí hay canciones que acabarán siendo de Porco Bravo, casi seguro, que ni la banda conoce, que tengo por ahí. Porque al final, si quieres hablar de lo que te pasa, pues mira lo que nos ha pasado, ¿no? Hemos vivido cosas, pero rarísimas. Eso de salir por horarios, por edades, sí. Esas colas que había en el súper, ese papel higiénico que no había, esas cosas... Sí, en este disco la verdad es que sí está prácticamente compuesto todo antes de... Y como tú bien has dicho, tú estuviste, ¿no? En los conciertos.
Sí, estuve. Que se hicieron yo fui uno de esos privilegiados que me siento, vamos, inmensamente agradecido. Nunca os lo agradeceré lo suficiente el que me invitarais a estar en esa oportunidad tan fantástica. Vamos.
Sí, fueron 31 de enero y sí, 1 de
sí,
febrero.
Sí, algo así.
Sí. Que bueno, realmente pues aquellos conciertos nacen de que Nines, que sabíamos que se iba a ir tarde o temprano, esa es la auténtica realidad y es algo que movió Manu y que le agradeceré hasta el día que me muera. Pues Nines tendría que ver eso en directo de alguna manera. Y no sabíamos pues cuándo se iba a ir. Y primero iba a ser como un concierto íntimo, pero se corrió un poco la voz. No hubo entradas a la venta ni nada, son de invitaciones, pero es que al final le dice Manu, oye, que hay que hacer 2 días. Pero, ¿cómo 2 días? ¿No íbamos a estar ahí la cuadrilla? O sea que... Y bueno, sí, fue una experiencia chula.
El disco tiene ese pozo, ¿no? De homenaje a los que se han ido,
sí.
Pero a la vez tiene ese optimismo de que va a seguir viniendo gente y de que esto es un continuar y de que la vida hay que aprovecharla. Por eso comentaba antes, ¿no? Que tiene esas casi ya 3 vertientes, ¿no? Es el pasado, presente y futuro. O sea, los que se han ido, los que acaban de llegar, los que vendrán, ¿no? Todo eso está un poco girando en torno al disco, que luego tiene más variedad, ¿eh? En cuanto a lo que escuchamos. Pero sí que hay como... ese homenaje, ¿no? A los que no están y también a su vez a los que están y a los que vendrán y que aún no conocemos.
Sí, es en la canción Quiero Creer, sí que se dice, ¿no? En el estribillo, viviré de verdad por los que ya no están, por los que marcharán y por quien acaba de llegar. En ese momento cuando la escribí, que enseguida le envié la canción a Manu y le dije, creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Pero bueno, se lo suelo decir cada vez que le envío una canción. Claro, me refería, hablaba de Pulpo que ya no estaba, hablaba de Niles que sabíamos que se iba a ir y hablaba de quien acaba de llegar, como era el hijo de Manu, el hijo de mi hermano Maren, Seyán. Y hay que procurar vivir todo con dignidad, ¿sabes? Estoy en ello, estamos trabajando en ello.
Eso es. Luego lo que es igual para Nines, la dedicatoria clara es la de no te puedes marchar. Bueno, cada uno la puede hacer suya, evidentemente.
Sí, sí.
Evidentemente es un tema desgarrador, pero no le has querido dedicar tampoco una canción, quiero decir, una balada, ¿no? O un tema... triste realmente, ¿no? O sea, es triste porque es desgarrador, pero no sé, tiene ese pozo, ¿no? Que tampoco te deja, o sea, no es caer en el desánimo.
No. Joder, cuando la compuse, fíjate, esa canción tendrá 3 años y Nines se fue hace 1 año y medio. Cuando murió, yo me negué a grabarla y recuerdo que, bueno, pues Manu no lo entendía, que pues lo respetaba, pero él prefería grabarla. Y recuerdo una llamada de Podri que me dijo, no dejes esa canción fuera, por favor, ¿sabes? Y dices, bueno, qué cojones, es una canción chula y ¿por qué no? Yo pensé que no tenía sentido ya, no te puedes marchar porque se había ido, ¿no? Pero bueno, al final se decidió grabar, a ver en directo, nos claro. temblaran las piernas, pero bueno.
Pero claro, las canciones también plasman un momento, ¿eh? Claro,
¿cómo?
Plasman un momento concreto, las canciones. Entonces, claro, es evidente con que luego las cosas... pueden cambiar y se dedica a una persona que ahora ya no está, pero plasma aquel momento y plasma aquella sensación y aquellos sentimientos. Entonces, claro, por lo tanto sigue estando vigente porque además mucha gente la va a hacer suya porque, por desgracia, por mucha gente está pasando por situaciones similares y yo creo que es un regalo para la gente, no sé, es una especie casi de terapia. No sé si tú también cuando la compones la música es una especie de terapia, decir, entre comillas, me siento mejor, ¿no? Al expresar unos sentimientos, ¿no? Y a su vez la gente que lo escucha, es que a veces me ocurre, ¿no? Coño, te identificas con una canción y te sientes acompañado por alguien que igual ni siquiera a ti te conozco, pero igual ni siquiera le conoces, porque cuánta gente puede escuchar Porco Bravo, puede escuchar esta canción, igual personalmente no os conoce, ¿no? No sé si es una especie de terapia la música también.
Oye, pues si vale de terapia, pues vamos, me doy con un canto en los dientes, la verdad. Genial.
Existe, existe la musicoterapia. ¿Escuchamos algún tema más del disco? Si quieres te dejo elegir. Por cierto, no te he preguntado, que hemos hablado de Quiero Creer. Ahí es donde escuchamos tu voz. ¿Mm? Un fragmento ahí hablado que, vamos, que queda súper chulo.
Al final.
Sí, sí, sí. Ahí escuchamos, ¿no? Una parte hablada. Ahí por lo menos no sé, está ese detalle, ¿no? Hemos dicho que no te dejan cantar en plan solista, pero sí que...
No, no es que no me dejen. Es que yo estoy seguro que si digo a Manu, quiero cantar esto, pues venga, cántalo. Y así que él se seque el sudor en directo, ¿no? Pero como te digo, no le veo sentido. Yo quiero ver, como fan de Porco Bravo, a Porco Bravo. Claro. No Porco Bravo sin Manu, que no es Porco Bravo para mí.
Eso es. Seguimos, vamos a escuchar algún tema más del disco, el que tú quieras. Dígeme uno. Si es que te sabes los títulos, porque siempre...
Sí, venga, vamos a poner Últimamente.
Venga, Últimamente, que empiezas un poquito más relajado y luego pues estalla un poquito más. Y que además creo que marca muy bien la línea, claro, te preguntaré un poco por ello, un poco más jarroquera que creo que lleva este disco. Últimamente, seguimos presentando Somos, el nuevo trabajo de Porco Bravo aquí en La Mirada Negra.
Cuando más se acerca mi último momento y de lejos solo puedo recordar a toda esa gente que he echado de menos, y aunque vivo sé que nunca volverá. Despertar, mirarse en el espejo y buscar algún reflejo más. Me tatué su nombre en mi cuerpo y ahora gira sus cabezas al pasar. Me enamoré de arena en el desierto, de promesas que jamás se cumplirán. Y ya lo sé, el tiempo lo perdona, no hay aliento de tanto caminar. Amigos que sentí como huracanes, se han quedado en un suspiro y poco más. En un rincón que nadie ya recuerda, muchos sueños esperando ahí estarán. Y despertar, mirarse en el espejo y buscar algún reflejo más. Y últimamente no queda nadie de los grandes. Y últimamente no queda nadie de los grandes. Nuestro barrio fue testigo de lo nuestro, y ahora las aceras quieren olvidar las pisadas que dejaron nuestros pasos y un camino que jamás tuvo final. Despertar, mirarse en el espejo y buscar algún reflejo más. Y últimamente no queda nadie de los ya.
Pues como digo, un tema que creo que marca muy bien esa derivación, bajo mi punto de vista, un poquito más hard rockera que va llevando Porco Bravo, que siempre ha sido una banda más adscrita al punk. De hecho, A Manu siempre le ha encantado lo de somos una banda de punk. Lo que no sé es por qué gustamos a los heavy, siempre me decía. Bueno, pues en este caso, yo no sé si a él le parece que es correcto o no, pero yo sí que creo que sois una banda con esa actitud punk que no se va a perder porque además está su voz. O sea, es que su voz es, tiene esa esencia, pero tampoco de un punk prototípico. Quiero decir, un punk, yo qué sé, del habitual de por aquí, porque siempre habéis tenido una esencia un poco más macarra. Motorhead siempre ha sido una influencia, que siempre ha sido un grupo que sí, puede ser que sea punk, pero ha gustado siempre a los heavies también. Y en este caso yo sí que creo que el sonido, el estilo es más hard rock dentro de este disco. No sé si estás de acuerdo.
Totalmente, sí. Es que lo de punk, yo creo que siempre se ha dicho más por el directo, ¿no? Esa visceralidad. Pero yo desde que entré a la banda, que el primer trabajo que grabé fue el Grow, sí que era, se puede decir que era un disco más punk que este. Pues sí, sí lo es. Pero bueno, no olvidemos también que, bueno, Pulpo, sus bandas favoritas eran Kiss, Barón Rojo. Venía mucho del hard rock. Pero también había escuchado mucho punk, sobre todo punk americano. Todo eso se plasma. Ahora está Capi. Capi sí que es un hard rockero de pro total. Y él lo reconoce. Y a mí, mis bandas favoritas, pues joder, si es AC/DC, aunque la música que hacemos no se parezca a AC/DC, pero bueno, todo eso se acaba reflejando de alguna manera, ¿no?
Es una influencia también. No es que se parezca, pero la influencia está ahí, Soterrada está ahí.
Sí. Veo que te fijas, ¿eh? A ver. Eres bueno, Antonio.
Bueno, está claro, y además te venimos calando desde hace mucho tiempo también. O sea, no es que, si os acabáramos de conocer, pero claro, os conocemos desde hace mucho y esa influencia realmente está ahí. Ahora, nadie puede decir que os parezcáis a AC/DC. La referencia siempre para vosotros era un poco los Turbonegro de Baracaldo.
Sí.
Pero también creo que ya sois Porco Bravo. O sea, desde hace tiempo, igual más al principio sí que estaba esa parte muy de Turbonegro, pero yo creo que ahora mismo sois una banda, no sé, con vuestro propio estilo. No sé si es justo que se os siga comparando. Al final hacéis rock, partís de la escuela clásica, pero sois Porco Bravo a día de hoy. Desde que se os empieza a escuchar se os reconoce.
Sí, sí. Además que pues gente que te encuentras en el camino y te dice que tú no sabes lo que has llegado a influenciar, digo yo, o la banda, ¿no? Pues sí, acabas influenciando, o sea, y lógicamente tú estás influenciado por otras. Pero bueno, es lo de Turbonegro de Baracaldo, pues hombre, mola, porque Turbonegro mola claro. Mucho. Igual me gusta más Lucifer, bueno, no sé, pero sí. Todo ese rock nórdico, ¿no? Pues sí, sí, sí se nos ha comparado. Para mí no tengo ningún problema, pero bueno, yo creo que Porco Bravo es Porco Bravo.
Eso es, y ahora cada vez que sacáis un disco habláis de la influencia. Es que realmente es casi un acontecimiento entre comillas, ¿no? Ya no hay que hablar del coronavirus ni del volcán de La Palma. Hay que hablar de que Porco Bravo ha sacado un disco.
¡Yeah!
¿Qué tal la repercusión? Porque además vosotros habéis cuidado mucho también el lanzamiento, que hacéis. Sé que vais a hacer muchas entrevistas, ¿no? En este tiempo. ¿Qué tal de momento? Que todavía es muy pronto igual, pero ¿qué tal de momento lo que es la repercusión como nuevo lanzamiento y como uno de los lanzamientos que dentro del mundo del rock yo creo que es ahora mismo de los que tiene que estar muy en primer plano, ¿no? Muy en los medios de comunicación a gran escala, ¿no? Bueno, a gran escala me refiero dentro del mundo del rock. Ojalá que se abrieran los medios más generalistas, que yo creo que ya va siendo hora, pero bueno.
Sí, eso ya sabes que eso es muy complicado. Al final llegas a donde llegas. Yo puedo decir que este es el mejor disco de la banda hasta el momento y se merece pues otro trato, pero eso no depende de mí. O sea, nosotros hemos grabado un disco y salimos a la carretera. La gente decide si les gusta o no, y el rollo de los medios, pues bueno, está como está. Incluso lo de plantear una gira está siendo muy complicado porque por todo lo que hemos pasado y la gente o no te coge el teléfono o no te devuelve la llamada o te están cambiando fechas. Pero bueno, tenemos muchas ganas de salir a la carretera de una puta vez.
De momento hay fechas confirmadas. El 18 de diciembre recalcamos la de Santana 27 en Bilbao, porque es al final aquí, vosotros es una banda de Baracaldo, pero Baracaldo puede llegar hasta Bilbao cuando tocáis vosotros allí por lo menos.
Sí,
¿no?
Sí,
así,
sí.
Que, así que ahí es donde tocáis en casa. Y luego tenéis también 8 de enero Badalona, Estraperlo, 26 de febrero Madrid, Copérnico, 4 de marzo Valencia, 16 toneladas. De momento eso es lo que yo tengo aquí en esta nota confirmado.
Hay más, pero no sé si hay que decir.
Pues no las digas, por si acaso.
¿Ves? En estos momentos se le echa de menos a Manu.
No, estas son las que yo tengo aquí, así que de momento son las oficiales y las que realmente están confirmadas. Que vosotros, por lo menos por lo que se me dice también aquí, queríais tocar ya con una situación de normalidad.
Sí, nos negamos. Eso fue algo que decidió la banda, y eso que ha habido propuestas y propuestas y ofertas, pero dijimos que hasta que no se pudiera estar de pie como si fuéramos gente normal. Bueno, todavía, creo que todavía está lo de las mascarillas, ¿no? En los conciertos.
Yo las fotos que he visto no las lleva ni Dios. De hecho, eso es lo que me ha animado a mí a ir a un concierto hoy por la noche. Que veo que la gente no lleva mascarillas en los conciertos.
Ya,
si bueno. No, igual todavía no iba. O sea, fíjate hasta qué punto llego yo. Ya no solamente es distancia, tal. Digo, es que me gustaría ir a ver un concierto y ver la cara a la gente.
Claro, claro, claro. Eso es. Es que, a ver, yo sí te puedo decir que sí.
Y que me tachen de lo que quieran, ¿eh?
Sí. La gente siempre va a hablar. O viendo, pues que hable. Sí, mira, es igual. Sí. Y mira que yo he ido a un par de conciertos en pandemia. Pues fueron Ratzinger y ¿a quién más he visto? A los ejemplares de Charlie User. Y me daba una pena estar sentado. O sea, me daba una... uf. Y yo no, como fan de, como repito, como fan de Porco Bravo, no podría ver a Porco Bravo sentado. Además que Manu se va a tirar a la primera fila y se va a caer encima de las banquetas. O sea, dijimos que no, porque no éramos nosotros. Sí, y claro. Si por alguna razón no se pudiera tocar nunca más por los tiempos de los tiempos, de la manera que se ha tocado siempre, pues Porco Bravo no volvería a tocar. Haríamos otras cosas cada uno, o otro formato, pero como tal, Porco Bravo tiene que ser como es. Y respeto mucho a las bandas que han tocado en pandemia, ¿eh? O sea, pero nosotros no.
Bueno, hablando de pandemia, hay dos temas que podía haber dentro del disco, entre comillas, que hablan de salud, ¿no? Una es con una de las colaboraciones de Cristal, no sé, habla de un hombre que le pasa absolutamente de todo, ¿no? Ese tema, que no sé si es autobiográfico o no, pero a ver, el tema es que, entre comillas, vamos a decir, tiene su gracia, pero hostia, es también, no sé, si
te pones... Sí, hostia, le has buscado gracia a la canción, ¿eh?
A ver, hay
gente que rompe a llorar.
No, a ver, es que depende cómo te lo tomes, porque al final, yo es que ya llevo un tiempo que, como la realidad se ha vuelto realmente tan peligrosa pero tan cómica, o sea, estamos viendo como sí. Una especie de tragicomedia, yo no sé, ya es que acabo viéndole las dos caras a casi todo, entre comillas, ¿eh?
Me parece pues, genial, mira, si te pues, hace reír, es que te has sentido algo.
Bueno, reír, pero puede ser para llorar, claro, porque al final es un tema, no sé, que colabora Miquel Golosabel.
Es correcto.
Por cierto, y es un tema que no sé si es autobiográfico, si tú le ves la gracia o solo le ves el lado malo, porque no sé.
No es el lado malo ni la gracia. Sí que es autobiográfico. Me da igual decirlo. O sea, hay gente que me ha dicho, ¿aquí no te has desnudado demasiado? Pues bueno, ¿y de qué voy a hablar? ¿De alguien que no conozco? ¿O de algo que no ha pasado? Pues también hay alguna canción ficticia en el disco. Sí. O algo que podría haber pasado y no pasó. Pero esta... Mira, me recuerdo cuando se la envié a Manu y me dijo, joder, me dan ganas de producirte un disco a ti. Porque le encantó. La verdad es que estaba en racha. Y esta canción de Cristal, pues sí habla un poquito de mí, pero te aseguro que se la puede adjudicar mucha gente a su propia vida.
Claro, también puede ser una racha en concreto, ¿no? Ya te digo, es que, claro, está tal cúmulo un poco de desgracias que, claro, depende cómo te lo tomes. Claro,
sí.
Es que el tema es eso, cuando llega el momento en el que te toca a mí, ¿no? O todo me pasa a mí. Que claro, a ese ritmo de rock, por eso digo, ¿no? Que claro, puede tener una gracia, pero claro, ahora hablando de esto, habrá que preguntarte qué tal estás, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Porque...
Yo estoy estupendo ahora.
Pues ya está.
He pasado un bache muy jodido, me estoy recuperando por ciertas cosas que he quitado de mi vida que ya me sobraban y buscando cosas que necesitaba porque las necesitaba. Y bueno, y esperando a lo que venga, pero... sí que hubo mucha gente que se preocupó por mí cuando falleció Nines. Encima, pues yo vivo solo y tenían miedo, pues de que hiciera alguna locura, ¿no? O yo qué sé. Y después de ver aquella batalla tan épica por vivir, yo no podía hacer el tonto, ni voy a hacerlo, ¿no? Que ha habido momentos muy malos, ha habido momentos malísimos, malísimos. Pero la vida sigue, ¿no? Y bueno, yo sé que esté donde esté, que estará con Pulpo y con Bonnie, convencido... Estará orgullosa de lo que haga mi vida.
Eso es, pues se viven diferentes épocas en la vida. La vida son una sucesión de épocas.
Eso es, sí. Hay gente que se queda muy... tengo amigos, familiares, que están viviendo una temporada determinada y les come el agobio. Yo siempre les digo, ten en cuenta que tu vida no va a ser siempre así. Uh-huh. Yo recuerdo cuando trabajaba 70 horas a la semana y me moría de pena y de cansancio. Pero bueno, también pensaba, bueno, esto va a ser un ratito. Luego no voy a estar así 40 años, ¿no? Pues eso, para lo bueno y para lo malo hay que pensarlo, que lo tenga la gente presente.
Una existencia es una sucesión de vidas encadenadas, prácticamente.
¿A quién has copiado la frase?
No, la acabo de decir yo.
Joder, Antonio, por favor.
A ver, pero bueno, hay libros que hablan un poco de ello, ¿no? Pero es verdad, ¿no?
Qué bueno eres.
Bueno, no, es verdad. Es
sí, sí.
Ni yo soy el mismo de hace un tiempo, no sé cuándo nací o renací en otra... siendo la misma persona, pero en otra época, ¿no?
Pues tú, te recuerdo hace 12 años exactamente igual.
Sí.
Al menos físicamente estás igual.
Entonces,
¿qué haces?
Entonces igual lo que... Bueno, que va. Tengo menos pelo ya, ¿eh?
Tiene menos pelo soy
sí,
yo.
Sí, ya, tú tienes menos que yo, pero yo tengo menos pelo ya. Yo voy viendo las entradas, o sea, que fíjate. Sí que sí, el tiempo pasa para todos. Pero sí que es verdad eso, que hay diferentes épocas, ¿no? Que siempre nos hace ver un poco ese optimismo de... Joder, que claro, que en la vida pasan cosas, que te queda marcado el recuerdo, pero siempre hay un nuevo empezar, ¿no? Hay un nuevo Asier, un nuevo Antonio en este caso, o una nueva etapa, ¿no? Para,
eso es, y que la gente que recapacite, y si tiene cosas malas de la vida y se las puede quitar, que lo haga cuanto antes.
Qué reflexivos nos hemos vuelto. Quien recuerde la primera entrevista que hicimos aquí con Porco Bravo, dirá, madre mía, cómo ha evolucionado esto, y ahora filosofamos.
Se han vendido, dirán. No, pasan los años.
Bueno, hablábamos de la colaboración de Mikel Gorosabel. Vamos a hablar de las dos que hay, la de Podri y la de Mikel.
Sí.
Surgen sobre la marcha, surgen porque les conocéis, queríais meterlos en el disco.
La de Podri fue un poco improvisada porque el día antes de que la grabara y reescuchando la canción a ver si estaba ok o no, Manu ya había grabado sus voces. Pero, no sé, de pronto vi como, joder, Podri podría estar aquí. Y realmente Podri nunca, así como Manu sí ha colaborado en un disco de Ratzinger, Podri nunca había colaborado en un disco de Porco Bravo. Pues fue a llamarle y dijo, claro hermano, claro, mañana me tienes ahí. Hablé con Chors, le pareció genial, fue a llegar, Podri es un profesional, es un cabrón, lo hace muy bien. Y la verdad es que quedó muy bien. Y la de Norton, la de Mikel, que nos conocíamos ya hacía tiempo y hubo siempre mucho, muy buen rollo, mucho. Y en pandemia, cuando estuvimos enclaustrados aquellos 40 y tantos días en casa, hablábamos por teléfono cerca de 2 horas al día. Que fue como él me decía, joder, así os parece que somos compañeros de celda, a ver cuando nos liberan y nos podemos dar un abrazo. Que cuando nos liberaron, él vino a mi casa. Y la idea siempre fue que él colaborase en el disco, pero tocando el piano, fíjate, porque él es un gran pianista. Pero no acabamos de ver un piano en el disco. Y dijo Chors, pues que venga y que cante, ¿no? Se lo comenté a Norton, a Mikel, y me dijo, joder, me encantaría hacer de cristal, me parece increíble. Dicho y hecho, se vino de su pueblo, grabó, es genial, es un amor de persona.
Y luego en cuanto a detalles un poco curiosos del disco, en Condenados, yo te comentaba más fuera de micro, digo, aquí se escucha algo, es que de hecho la escuché la primera vez y dije, espera, voy a poner otra vez desde el principio, digo, aquí hay algo raro, ¿no? Y hay una voz extraña, ¿no?, que se escucha ahí, que no se entiende, y digo, ojo, ya estamos con estos mensajes satánicos en los discos de rock, ¿o qué?
Sí. Es que no voy a desvelar lo que dice Manu, al revés. Pero se puede hacer, o sea, ¿funciona eso de darle la vuelta al vinilo y...?
Sí, y como vosotros habéis editado el vinilo, no sé,
pues,
yo nunca
no sé si puedes cargar el vinilo.
Nunca he hecho la prueba, ¿eh?
Bueno, también puedes darle la vuelta con un programa, con el Pro Tools o el Cubase, supongo, te importas la pista y le das la vuelta.
Sí.
O sea, habrá alguna aplicación que te puedes dar la vuelta al audio. Pues que lo haga la gente, yo no voy a decir lo que es.
Mensaje oculto.
Mensaje oculto que te vas a partir la polla.
Pues la verdad que una cosita bastante curiosa. Y luego quería hablar también de la presentación, porque lo habéis editado en vinilo, y es que no me extraña, porque la portada me parece una obra de arte. Pues sí. Tiene muchos detalles, mucho simbolismo. Bueno, para empezar está lo que es la insignia Porco Bravo, ¿no? Lo que es además seguís teniendo un poco la bandera esta de Gro, que fue vuestro disco. Este disco se llama Somos, pero os lo habéis quedado un poco como emblema, ¿no? Y aparece todo eso ahí y muchas más cosas. Simbólica saco la portada de este disco, ¿no? Entiendo yo, ¿eh? Hay un montón de detalles.
Sí. Recuerdo que iba a ser otra y yo como estuve tan involucrado en composición, pues las demás parcelas las olvidé. Y cuando vi la que iba a ser, que no acabó siendo, dije, ¿en serio? ¿En serio, Jorge? O sea, no lo veía. Que fue remover todo un poco otra vez, hablar con Markel, que es el diseñador, darle ideas. Oscar fue el que, entre Oscar y Gelo, fueron los que más aportaron para la idea de la portada. A mí me parece brutal. La portada me parece, bueno, el diseño de todo el formato, ¿no? Me parece genial. No sé qué más decir sobre esto.
Pues que tiene muchos símbolos, no sé si tiene algún... Igual sí. Que hablamos de mensajes ocultos en el disco,
no, bueno,
no sé en si la portada tiene algo más.
En la portada hay una N y una P, que son Nines y Pulpo. Que luego cogiendo otra hoja, antes de imprimir todo y tal, había una A y una B, y decía, ¿y estos quiénes son? Claro, era la cara A y la cara B del disco, o sea, yo estaba tonto perdido. Sí. ¿Y estos quiénes? ¿Esto por qué? creo que todo esto fue idea de un poco de Oscar y me pareció genial. Es más, estoy por tatuarme lo que son las partes de la portada, que no tengo ningún tatuaje, siempre me lo gastaba en cerveza. Ahorraba para tatuarme algo y me lo gastaba en cerveza, pero me gusta tanto como para tatuármelo.
Bueno, pues la verdad que brutal portada, que además para editarse en vinilo, como lo habéis vuelto a editar, fenomenal, que seguís cuidando mucho las ediciones. Habéis hecho un crowdfunding que ha funcionado, entiendo, de maravilla.
Genial.
Y la edición es absolutamente espectacular, o sea, es que merece la pena la inversión por parte de quien se haga con este, sí, con este disco. Seguís cuidando mucho todo ese tipo.
Es que
de...
es muy importante, porque esto es para toda la vida, pero es que la gente... Sobre todo la gente que ha estado en el crowdfunding, no digo los que no, porque también, o sea, nuestros fans son nuestros fans, ¿no? Pero, joder, nos han salvado el culo. Uh-huh. Que ha habido un montón de gente que ha colaborado, no les puedes entregar cualquier cosa. Uh-huh. O sea, y te aseguro que hemos trabajado casi por encima de nuestras posibilidades, porque aunque veas una cifra de pasta que se ha recaudado, te aseguro que ya no tenemos un pavo. Uh-huh. Porque si solo la grabación del disco te cuesta 12.000 euros... Sí. Por ponerte una cifra, sí, que no andáramos muy, muy lejos. Luego cuenta que tienes que hacer las copias de los CDs, las copias de los vinilos, pagar al diseñador la página web, pagar los envíos. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Es un... Pero, o sea, que no es que hayamos cogido y no nos vamos a quedar con este dinero para nosotros, para gastar lo que queramos y ya haremos un disco, salga como salga. No, nos hemos preocupado mucho de que sea algo digno.
Eso es, aparte que a nivel de sonido, ¿no? Hemos hablado un poco de los productores, que es como nos has mencionado tú, ¿no? Los estudios. No hemos hablado de la masterización en Estados Unidos.
A cargo de Steve Falone.
Eso es.
Sí, sí.
Que ya es el toque final.
Sí, es como, joder, ya que te has gastado esto, que has invertido, que hemos invertido tantas horas, tanto trabajo, vamos a ponerle la guinda.
Eso es.
Es el segundo disco que masteriza. Creo que el primero fue el disco de Cuero. Uh-huh. Y el siguiente también se masterizó, la piedra se masterizó en los estudios de Sterling con otro ingeniero, pero bueno, que le da ese toque un pelín distintivo. Y pro, que queda genial.
Bueno, pues ahora presentarlo en directo en cuanto se pueda, que os voy a preguntar un poco por esos espectáculos de Porco Bravo, que siempre hablamos un poco de ello. Igual esta es la pregunta que hasta os hago siempre, ¿no? Porque además muchas veces habéis sacado vosotros el tema, ¿no? Claro, yo a Manu alguna vez le he dicho, digo, tío, digo, pero tú tienes todo controlado en todo momento. Digo, acabo en la... Porque claro, a ver, y lo digo con preocupación realmente como gente que os conozco desde hace mucho tiempo. Está muy bien, lo pasamos muy, muy bien, pero a veces uno también piensa, joder, estamos hablando de peña... Que se la está jugando, ¿eh? Porque es que yo veo a Manu, digo, madre de Dios, digo. Y el caso es que siempre sale airoso, ¿eh? O sea, yo no sé. Este tío es la hostia, ¿no? Y hasta vosotros habéis dicho, ¿no? Y además que el grupo, por cierto, sin hacer todo ese tipo de historias que forma parte de vuestro espectáculo y que evidentemente está muy bien que se pueda seguir haciendo, ya de por sí sonáis como una banda brutal. O sea, quiero decir que igual al principio de los principios, igual necesitaba llamar Porco Bravo la atención de esta manera. A día de hoy hacéis un concierto más sobrio, como por ejemplo los que vimos cuando presentasteis estas canciones, que no hubo todo ese tipo de parafernalia y fueron unos conciertazos. ¿Con qué ganas se encuentra Manu todavía de seguir, yo que sé, lanzándose desde las alturas, prendiéndose lo que sea en el pecho, subiéndose en la tabla de surf, saliendo por la calle, madre mía, o sea, en fin, que me río yo de los Rammstein, ¿eh? O sea, es que me río yo porque el teclista de Rammstein se sube en una barca pero va sentado. Este tío va de pie. Y encima es que es capaz de salir hasta el recinto. O sea,
sí.
Así que es brutal. El espectáculo va a tener alguna sorpresa, vais a seguir por ese camino. No sé si os veis un poco condenados, entre comillas, a ellos porque la gente es lo que os demanda.
Hombre, yo te puedo decir que ya cuando acabamos la última gira, Manu ya nos decía que... Pues que a veces se hacía daño ya, ¿no?
Claro, es que...
Y las rodillas de un chaval de 30 años no son las mismas rodillas de un chaval de 45.
Es evidente.
Pero algo habrá. También te digo que no vamos a estar bajo la etiqueta del grupo de la bengala, ¿no?
Ya.
¿Que va a haber bengala? ¿Que va a haber grapas? Sinceramente no lo sé. Depende de Manu y de su cabeza loca. Porque puede que a última hora se traiga la grapadora. Sí. Pero bueno... Yo creo que, como bien dices, ya hay una banda que respalda muy bien todo, ¿no? Manu es impredecible, uh-huh, así que tampoco puedo asegurar que sí o que no.
Eso es, pues que hagáis lo que queráis, que al fin y al cabo es lo que tenéis que hacer.
Eso es.
Y que lo sigamos disfrutando muchos años, todos los que estamos aquí, los que vengan, y que se nos vaya la menor gente posible, a ser posible nadie.
Eso es,
De ahora en adelante, aunque bueno, la vida pues es lo que es también, pero que sigamos teniendo el rock and roll y que sigamos teniendo a Porco Bravo. Que para mí ha sido un auténtico placer.
Y para, bueno, ya sabes, Antonio, que, que siempre eres el primero cuando hacemos una promo, porque siempre nos has tratado de puta madre y te aseguro que el honor es nuestro, siempre.
Bueno, pues me halaga muchísimo y aquí la puerta está abierta siempre para que vengáis. Porque
cierra la que hace frío.
Bueno, sí, ahora pero os dejamos entrar, ¿eh? O sea, quiero decir que está abierta, que no tenéis ni que simplemente cogéis la manilla, bajáis y entráis y aquí estaremos para cuando en otra oportunidad pues tengáis algo que presentar, porque nosotros somos también, ¿no? Como dice el disco, ¿no?
Todos. Por supuesto que sois.
Así que lo dicho, y que sigamos viendo por muchos años a Porco Bravo y disfrutando de vuestra música. Gracias. Si me deja algo fuera de la entrevista, añádelo para terminar y ponemos un tema del disco al que quieras.
No. Bueno, básicamente que la gente se anime y ahora que se puede ir a ver conciertos y de pies y saltar, mascarilla sí, no, bueno, ya veremos. Que vaya a ver al Porco, que lo van a pasar de puta madre.
¿Y qué tema ponemos?
¿Qué tema ponemos? ¿Y tú cuál quieres poner?
Yo te he dicho que mi favorito es...
Want to Believe.
Mi favorito de primeras es Quiero Creer.
Venga, sí. Dale.
Ya lo hemos pinchado en pasado programa, pero lo volvemos a pinchar. El próximo single. Pues de momento ha habido dos.
Creo que no lo sé.
No, bueno, pues sería un buen single, ¿eh? A mí de primeras este es el tema que más me ha enganchado.
Hablaré con las altas esferas.
No significa que tenga que ser el mejor, pero sí es el que más me ha enganchado, ¿eh? Y
genial.
Tiene un punto además luminoso dentro de una obra, como bien has dicho, con algo de nostalgia. Este me parece más luminoso dentro de lo que cabe.
Sí, hay que vivir de verdad, así que dale.
Eso es. Venga, Asier, pues estamos en contacto.
Un abrazo, tíos.
Y por muchos años, ¿vale?
Dale, agur.
Ahí es donde está.